9.000 casos, 2 semanas de un universo de 600.000. Y también, pues, advierten los médicos que el coronavirus en los niños, pues, es totalmente distinto el impacto que en el coronavirus en los adultos. Señora ministra de Educación, María Victoria Angulo, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días, Julio. Un saludo muy especial a usted, a todos los miembros de la mesa de trabajo y a los oyentes.
Ministra, ¿cómo va a ser el regreso a clase?
Bueno, Julio, importante dar claridades a los oyentes y cómo ha venido siendo el proceso. Ustedes recuerdan, en junio 13 nosotros emitimos los lineamientos, tanto para educación preescolar y básica como para superior, explicando qué se requiere para poder implementar los protocolos e iniciar unos pilotos. Sumado a ello, en el mes de julio ya avanzamos con los recursos del FOMI, que justamente en medio de esta coyuntura le dan al sector de educación los recursos necesarios para implementar los protocolos. Ya en el mes de agosto se giraron a las entidades territoriales. En el mes de agosto, 11 comunidades indígenas iniciaron proceso de alternancia y estamos trabajando con las secretarías de educación para que a partir de septiembre puedan iniciar los pilotos, que sea el primer paso, que usted pueda además caracterizar y tener muy clara la dinámica local, para ir gradualmente incrementando el proceso de alternancia con todos los mecanismos que tienen estado. Cuando usted habla de esto, habla de transporte escolar, mira el tiempo del tema de alimentación escolar, horarios, tamaños de grupo, ventilación, obviamente los protocolos. Y cuando hablamos de protocolos, no son solo para niños y jóvenes, tienen que estar dispuestos para maestros, personal administrativo y todo el grupo de apoyo.
Ministra, como lo mencionaba Julio, el dilema educativo es mundial y la lección que ha dejado es no reabrir las escuelas antes de que el virus esté controlado. Es decir, cuando las cifras van a la baja, la reapertura puede comenzar. ¿Tendríamos nosotros que esperar hasta dicho momento en ciudades como Bogotá, que aunque el contagio ha disminuido un poco, todavía seguimos en el pico?
Bueno, yo creo que al respecto de ello te menciono que ayer justamente estábamos en conferencias todos los países con la Organización Mundial de la Salud, para uno, hablar de la importancia de reactivar los colegios, y dos, para tener en cuenta que debíamos ser muy estrictos en los protocolos, en que las instituciones contaran con todos los recursos, en comenzar por pilotos, en tener muy buena información de los padres de familia, del núcleo familiar. Ustedes saben que esta decisión se toma con el consentimiento de los padres, y tener buena información hace que se pueda llevar como un mejor control y seguimiento, y finalmente que la entidad territorial, en el caso de Colombia, los departamentos, las ciudades, pues vayan dando la información y haciendo el diseño y poder revisar con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación para iniciar de forma gradual. Yo creo que en ese marco, por eso es tan importante la interacción, tanto con los secretarios de Educación como con los mandatarios locales.
Ministra, hemos recibido diferentes denuncias de rectores de colegios e instituciones educativas en diferentes zonas rurales y veredas del país que todavía no tienen conectividad y no han recibido los elementos necesarios pues para poder tener una conexión que les permita estudiar desde casa. ¿Qué ha pasado con estas zonas del país que llevan ya pues 6 meses sin que los profesores puedan dictar sus clases y los estudiantes recibirlas?
Bueno, dos cosas para aclararte o para anotar. La primera de ellas es que evidentemente, y eso lo mencionaba el señor presidente desde su campaña, en Colombia le faltaba un esfuerzo muy grande para completar esa última milla en conectividad, por eso presentó el proyecto de ley que el Congreso aprobó el año pasado, y había una meta clara el 2022 de conectar 10.000 escuelas más rurales. Eso era, pues, es un incremento significativo. ¿Qué ocurrió con la pandemia? En eso tanto la ministra Silvia como la ministra Karen Abudinen están redoblando esfuerzos, primero para conseguir recursos para adelantar las metas, para hacer una mayor entrega de dispositivos. Entregamos hace 2 meses 83.000 dispositivos digitales, y pues saber que obviamente el ritmo del avance del país en conectividad tiene que ser mayor, pero no obstante esta restricción, cuando no hay conectividad, ustedes saben que pusimos en marcha el canal Mi Señal, que reúne todos los canales locales de televisión, convenio con más de 1.200 emisoras comunitarias, más de 280 mil millones entregados para compras de guías y textos, y esta lista que te hago son los elementos que se dan cuando no hay conectividad para que pueda seguir el proceso educativo. Evidentemente no es sencillo, es un reto, y por eso la importancia de que cuando se den las condiciones podamos generar ya estos pilotos para poder hacer un proceso de alternancia que les regrese, digamos, a estos jóvenes o a estos niños que no han tenido completamente todos los elementos del proceso educativo, opciones de presencialidad que complementen y refuercen el proceso educativo.
Sin duda, ministra, pues como hemos reiterado, este es uno de los temas más complejos en medio de la pandemia, la necesidad de que los niños vuelvan a las escuelas. Y aunque se dice que los chiquitos tienen menos posibilidades de contagiarse, sí tienen capacidad de transmisión de la enfermedad. Y tienen también, y ya incluso los niños de 10 años para adelante tienen mayor esa capacidad de transmisión y pueden comenzar el ciclo con los profesores, con las personas que trabajan en los colegios. Y como estábamos hablando ahora de las cifras, 9.000 niños, la capacidad de contagio que tiene es enorme, porque es enorme el contagio. En Estados Unidos muchas escuelas se han tenido que cerrar después de la reapertura porque inmediatamente se presentan los contagios. Teniendo en cuenta las capacidades que tienen nuestras escuelas públicas de aislamiento, de posibilidades de que se mantenga la distancia social, ¿cómo se puede manejar eso frente a la realidad, que no es de hoy, es de siempre, de nuestras escuelas, especialmente escuelas públicas?
Correcto, Félix. Por eso tenemos en marcha un comité científico, y te lo menciono porque allí viene el punto de vista del epidemiólogo, pero también del pediatra y también de todo el tema psiquiátrico por la afectación mental, para acompañar bien a las entidades territoriales y tratar de hacer todos los esfuerzos para minimizar el riesgo. Usted habla de ejemplos en distintas ciudades del mundo, ya como decía Julio al comienzo, los sistemas se vienen reactivando. Es muy clave el protocolo que se defina si hay la detección de un caso y cómo hacer ese cerco epidemiológico. Es un trabajo muy detallado con salud. Así que todos esos son parte de los factores que hay que analizar, Félix. Y decía justamente ayer uno de los miembros del comité epidemiológico que por eso lo importante de los pilotos, para poder con cifras y testeo entender y aislar lo que son los efectos por el tema de regreso a las aulas, a los efectos que se dan por reactivación de los demás sectores, cuando usted mira las cifras totales de contagio, sobre todo de población adulta. Entonces, pues serán variables claves a tener en cuenta en el piloto.
Ministra, anoche la alcaldesa Claudia López anunció que en septiembre solo podrá haber pilotos de reinicio gradual presencial en colegios en municipios que no tengan COVID-19. ¿Eso qué quiere decir, ministra, en términos sencillos, pues para los padres de familia que están hoy en la capital?
Gracias, Paula. Pues darle una claridad a los clientes que tal vez seguramente, como mencionaba en otra emisora hace unos minutos, esa información que le dio su equipo de trabajo que no estaba actualizada. Nosotros en el mes de julio emitimos un comunicado donde hablábamos de iniciar los pilotos en municipios no COVID y de baja afectación. Como ustedes pudieron ver, el decreto de anoche justamente solamente deja claro las actividades que quedan prohibidas, y particularmente en el sector de educación lo que quedan vigentes son los lineamientos. Así que toda la apertura, nosotros no le hemos dado ninguna respuesta negativa a Bogotá ni a ningún ente territorial. Con entes territoriales vamos avanzando en el diseño del pilotaje y con la mejor disposición siempre con Bogotá para analizar la propuesta concreta que haga la Secretaría de Educación.
Ministra, precisamente sobre lo que decía Félix anteriormente, ¿no? A Nueva York se les permitirá a las escuelas impartir clases en persona, al aire libre, por el tema de la pandemia. Y los directores de las escuelas serán los que determinarán la cantidad máxima de enseñanza que sus escuelas les gustaría hacer al aire libre. Incluso podrían pedir el cierre de una calle, hasta cierre de varias calles será posible con ese nuevo plan. ¿Hay planes en Colombia para hacer lo mismo?
Sí, señora, justamente usted ha mencionado variables que tienen que tener en cuenta las secretarías, como son, por ejemplo, desde el número de niños asociado al número de días, hasta ejemplos como que usted da, que está dando mucho internacionalmente, que es usar parques, espacios al aire libre, que complementen y que permitan que la actividad de los niños se pueda hacer con una distancia requerida. Todos esos elementos son partes como de las, no solo ideas, sino de las propuestas que cada entidad territorial tiene que contemplar.
Ministra, yo le tengo una pregunta sobre la autonomía de los departamentos o de los municipios. Imagínese que al presidente Sánchez del gobierno español, pues sus críticos y contradictores políticos lo tienen hoy contra las cuerdas, porque según ellos, él se quiere desentender y dejar en manos de las autonomías las decisiones en la emergencia que se está viviendo. Hoy en Colombia, la decisión sobre qué puede o no puede pasar con las escuelas y con los niños sigue siendo una decisión del gobierno nacional que deben acatar localmente los alcaldes y gobernadores?
Gracias, Julio, por la pregunta. Primero, recordar cómo está la ley en Colombia en materia de educación. Recuerde que estamos descentralizados en la prestación del servicio. ¿Y por qué le pongo esta introducción para poderle dar respuesta a su pregunta? Porque cada entidad territorial es la que define su calendario y la forma en que presta el servicio. En pandemia y en todos los momentos, obviamente, el Ministerio de Educación no solo entrega los recursos, diseña la política, sino acompaña técnicamente las secretarías. Aquí no se trata de dejar la responsabilidad en otros. Se trata, Julio, de hacerlo colegiadamente. Y le doy un ejemplo. Cuando varios de sus miembros de la mesa de trabajo hacen preguntas sobre si se está teniendo en cuenta la ventilación o el tamaño de los grados, o si se va a hacer cerco epidemiológico cuando se descubre un caso. ¿Todo esto de quién depende? Pues del territorio, porque tiene que tener activado Secretaría de Salud, tiene que tener la información de los padres, la información de los maestros locales. Entonces no es un tema de decir de que solamente de uno es la responsabilidad. Acá nos toca hacerlo en conjunto. Y en conjunto, entendiendo que técnicamente, en materia de recursos y todo el acompañamiento, lo tenemos que dar desde el Ministerio de Educación, y un papel muy activo desde el territorio, sobre todo para entrar en contacto con los padres, con los maestros, y tener información muy detallada de cada institución educativa. Así es que debe funcionar, y yo creo que el llamado es poner en el centro todos los esfuerzos que tengamos que hacer colegiadamente. Tienen que tener en el centro, pues, los niños y los jóvenes, cómo encontrar la mejor salida, la mejor combinación para los niños.
Señora ministra Angulo, ministra de Educación, como siempre, es un placer tenerla en la W. Una feliz mañana.
Muchas gracias. Y un saludo a usted, a todos los miembros de la mesa de trabajo y a los oyentes. Gracias.
María Victoria Angulo.